Vamos a titular esta meditación así: la cuaresma del coronavirus. Mi propósito es ofrecer a lo largo de las próximas semanas una meditación no sólo partiendo de las lecturas, sino teniendo muy presente la crisis que estamos viviendo, de tal manera que las lecturas y la oración nos ayuden a verla con los ojos de Dios, a penetrar el sentido profundo y a crecer todos en fe, en esperanza y en caridad. Son ahora las 10 de la mañana. Estoy en el balcón, junto al balcón, y veo la calle. Están vacías, totalmente vacías. No hay un alma. Oiréis poco ruido de coches, alguno de cuando en cuando, pero nada más. Si llegara un visitante extraterrestre, pensaría en una ciudad muerta, como esas ciudades abandonadas durante siglos que aparecen en muchas películas, y no solo en películas, sino que existen y los arqueólogos las estudian. Es el temor al contagio, un temor legítimo, porque la prudencia es importante. Recordad la tentación del demonio. Si eres hijo de Dios, tírate de lo alto. Los ángeles te recogerán. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Si hay gradas, no tentemos a Dios tirándonos al vacío. Vamos a ser prudentes y generosos, confiados y esperanzados. Pero es verdad, es el temor al contagio. A ese contagio que es connatural al hombre. Un buen momento para recordarlo. El hombre es el animal capaz de contagio. Pero contagios de todo tipo, de enfermedades, también de odios, de ideologías, de afectos, de amores, de todo. Porque somos unos en otros, porque no somos separables. Podemos levantar murallas. ¿Cuántas se han levantado? Desde la vieja China, Roma y el Rin, y actualmente, ¿sirvieron para algo? Siempre levantando murallas. Los clanes, no os caséis con personas de otros clanes. Cuidado. El caso es aislarse en el relativo bienestar. Y siempre, siempre, acabando por ver cómo esas murallas caen por distintas circunstancias. Miro a la calle. Calles solitarias. Ya no circulan niños, ni ancianos, ni adultos. Así lo vemos nosotros. Pero, ¿cómo se verá desde arriba? Desde la mirada del amor a todos y a cada uno y a la humanidad. Demos a nuestros ojos el barro de la creación, la mano del Señor, y recuperemos la luz, la visión, orando, meditando y en silencio. Esa es la cuaresma que hoy tenemos que vivir. Descubriremos la vida de la ciudad, la vida oculta, pero no oculta a los ojos de Dios. Ha empezado una cuaresma especialísima. No es una cuaresma litúrgica ni ascética, aunque coincida en parte, sino un verdadero periodo de desierto que no hemos elegido, que nos ha sobrevenido. Un periodo de soledad, de temores y zozobras, los padres, los cónyuges, los hijos, ¿pasará? Te invitaré en estas meditaciones a vivir esta cuaresma que Dios nos ofrece, siendo conscientes de lo que puede estar ocurriendo en el fondo del hombre, en el alma, y de lo que podría y debería ocurrir si hubiera testigos del Evangelio y orantes día y noche. Nuestros heroicos sanitarios se arriesgan para salvar vidas, para salvar cuerpos, para restaurar la salud. A veces lo pagan caro, pero es preciso. También es preciso, en estas circunstancias, salvar nuestras almas, curarlas, sanarlas. Es una gran ocasión. Cuando en la historia personal o social caen las murallas que levantamos, invasiones, destierros, pestes, hambrunas, se producen crisis que, por un lado, suponen el final de la historia anterior. Lo pasado va a quedar pasado, pues toda la ilustración, toda la historia de Europa, de Occidente, del Tercer Mundo, tras la Segunda Guerra Mundial, prácticamente empezó a enterrarse. Empezaba algo nuevo, para bien, para mal. Eso depende en gran medida de nuestra libertad. Ya nada será como antes. Cuando pasen semanas o quién sabe, y nos hayamos acostumbrado a no saludarnos, a vivir solos, ¿generará nuevas costumbres? Por ejemplo, ¿nuevas formas de relación, de saludos? ¿Volverán las terrazas llenas? ¿Quién sabe? Lo cierto es que ya nada será como antes. La vieja historia se está muriendo, aunque va a sobrevivir en muchos aspectos, ojalá en los mejores y no en los peores. Pero, tras el periodo de vacío, tras la soledad de las calles, tras el desorden y el sufrimiento, empezará una nueva historia, una nueva era histórica. El tiempo necesario de padecimiento, el grado de destrucción y la fuerza de la resurrección dependerán de cómo se haya vivido esa crisis. Dependerán del espíritu y de las minorías que no hayan desesperado, que hayan amado, que hayan tirado de otros y que se hayan dejado poco a poco invadir por la gracia y puedan ser, al final de la crisis, personas que guíen, que conduzcan, que renueven la esperanza y que abran la puerta realmente a Dios. Dos ejemplos pasados, he dicho el de la Guerra Mundial, hay muchos, pero dos muy conocidos. Las invasiones del Imperio Romano, siglo V. Cuando el río Rin se hiela, pasan, bueno, destrucción, muerte. Hay historiadores que dicen que en 15, 20, 30, 40 años, de 70 millones, la cuenca del Mediterráneo quedó en 7 millones de habitantes. Los libros y las bibliotecas desaparecieron. Los filósofos desaparecieron. El lenguaje pegó un bajón. El viejo latín culto ahora se va a convertir en un latín mezclado con idiomas. El latín vulgar quedará lugar a nuestro lenguaje. Había sido una civilización maravillosa y hubo hombres, al final, que abrieron a la nueva historia. San Agustín, la ciudad de Dios, ¿cómo rehacerla? San Gregorio Magno, la nueva misión. San Benito, los monjes que se encerraron, maduraron en oración y enseñaron tantas, tantas cosas. desde renovar la escritura, abrir escuelas, empezar a crear una cultura, hasta enseñar agricultura, desecar pantanos. Nacen universidades y ciudades hermosas y libres. Renace el derecho con mucha más fuerza que en Roma, pero con la fe, y aparecen los dos poderes, es decir, la libertad, la primera división real de poderes. Otra, la peste de 1348, terrible, terrible. Ese siglo XIV fue la decadencia de Occidente, el ocaso de la civilización. En 2 años Europa se despobló, dicen que la mitad de la población murió en 2 años. Pobreza posterior, rebeliones campesinas, caída de la fe, renacimiento de una sensualidad compensatoria terrible, emergencia de un humanismo rico, pero cada vez más ateo, división ya brutal en la sociedad entre pobres pobres y ricos ricos, pero también nueva creatividad y nuevo desarrollo. Hoy vivimos una pandemia grave. De momento el número de muertos no es el de las viejas pestes. Claro, es que gracias a Dios la medicina está salvando muchísimas vidas, que de lo contrario, reíros de las crisis anteriores. ¿Es casualidad que venga de China? ¿Del nuevo mundo emergente? ¿Es casualidad que haya dejado de haber papas italianos y europeos y haya un papa argentino? ¿Es casualidad el cambio climático y las grandes migraciones? Tras estas enfermedades, sin duda, ya dentro, depende de lo que duren, habrá una enorme crisis de pobreza, fuerte. La caída de las bolsas amenazan un nuevo lunes negro, con la ruina que aquello fue en 1929. Es verdad que hay más elementos organizativos para detener, pero ahora mismo estamos rozando el hundimiento. La destrucción del tejido productivo entre nosotros, las pequeñas empresas. El paro de cientos de miles de personas. Momentáneo, ojalá, ojalá. Pero ¿no se podrá estar gestando y no podríamos colaborar a que se gestara un nuevo modelo de convivencia? ¿No podemos colaborar a eso? ¿No podemos empezar a pensar en un final del falso estado de bienestar? ¿Las clases medias en abundancia y 3/4 partes del mundo arruinadas? ¿No podremos empezar a pensar en una apertura del individualismo a una comunión más honda? Yo, sobre todo, en el dolor que siento, me atrevo a pensar que muchos jóvenes, no todos, por desgracia muchos, van a vivir día y noche con el móvil o la pantalla y se van a acabar de destruir. Pero otros muchos, seguramente, van a rezar y van a pensar. Y van a reflexionar, y van a escribir, y van a leer. Y seguramente esos, cuando salgan, romperán con la noche, se abrirán al día. Por tanto, queridos amigos, empezamos este camino. Cuaresma real. Cuaresma para pensar, ayunar de muchas cosas, sobre todo diversiones, y para rezar. En esa cuaresma, en esta noche, nacerán vocaciones a la entrega. Nacerán vocaciones a la gran política. Jóvenes sin noche que sean tocados por la mano de Dios. Nacerán vocaciones a la consagración total a Dios, al sacerdocio, a un laicado entregado al 100%. ¿Colaboraremos? ¿Nos dejaremos invadir por la gracia? ¿Nos dejaremos también contagiar por el Dios que se aproxima y está presente? Que el Señor nos lo conceda, que la Virgen Santísima interceda por nosotros y que San José, el padre de familia, pida mucho para que las familias ahora encerradas dejen atrás debates, rencillas y empiecen a vivir una unión nueva en torno a la mesa, a la comida común, a la conversación, a la oración compartida, rosario familiar, lectura de la Escritura. Todo esto lo iremos desglosando en las meditaciones siguientes.